Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor. No se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buenas tardes. De nuevo con todos vosotros y vosotras en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Hola, bona vesprada, Enrique i Vicenta, i bona vesprada a totes les amigues i amics que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CEDSALA.
Vamos a hablar sobre Venezuela, ese querido país que está pasando por momentos convulsos y muy delicados. Para ayudarnos a descifrar qué está pasando en Venezuela y qué intereses internacionales están detrás de esta crisis, tenemos en el programa a Andrés Piqueras, profesor titular de la Universidad Jaume I de Castellón. Premio Nacional de Investigación Marqués de Lozoya del Ministerio de Cultura Español. Su línea de investigación es mundialización, nuevas identidades y sujetos colectivos. Desde 2008 es miembro del Observatorio Internacional de la Crisis, OIC, con el que ha realizado diferentes publicaciones, conferencias y seminarios en diversos países de América Latina. Hola Andrés, buenas tardes.
Hola, una vez para...
Bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur. Vamos a entrar en materia de la situación actual de Venezuela tan complicada. La primera pregunta sería, ¿por qué esa obsesión con Venezuela?
Para poder responder a esta pregunta necesitamos tener en cuenta algunos factores geoestratégicos y geoeconómicos, y si queremos también geoecológicos, que son de vital importancia para entender lo que está pasando en estos momentos en el mundo y qué lugar ocupa Venezuela en lo que está pasando. Estados Unidos es una potencia en declive que está sustentada en dos pilares básicos todavía. Es una potencia que económicamente está en pleno declive, pero que tiene todavía dos pilares básicos. Uno que es el dólar como moneda de cambio internacional y de reserva internacional, y el ejército. Es un ejército sobredimensionado que nos podría mantenerse si el dólar no fuera esa moneda de cambio. Una moneda que no tiene nada que ver con la realidad económica que tiene Estados Unidos, por lo cual Estados Unidos tiene que recurrir a todo tipo de intervenciones estratégicas y artificiales para mantener ese dólar como vigente, y está vinculado fundamentalmente a las exportaciones de petróleo de Arabia Saudí. Estados Unidos, hemos de tener en cuenta que tiene 250 millones de efectivos en el 70% de los países del mundo, desplegados como militares en más de 450 bases extraterritoriales y con un presupuesto que supera los 600 mil millones declarados de dólares, y que hace casi la suma de todo el resto del mundo juntos en inversión militar. Frente a todo ello, Estados Unidos tiene que enfrentar el desafío de una nueva potencia económica, que probablemente ya será la primera potencia económica mundial, que es China, cuyos presupuestos fundamentales se basan en la vinculación a la economía real a través de la Organización de la Cooperación de Shanghái, el desarrollo de los BRICS y su propio banco, y también el Banco Asiático de Inversiones e Infraestructuras. Y, por supuesto, la nueva ruta de la seda, una ruta que pretende afectar a 4.000 millones de personas, nuevas vías desde China hasta todo el sureste, el este y el noreste asiático, y también hasta el norte y centro de África y hasta Europa. Esa ruta de la seda permitirá una nueva vinculación comercial y productiva de los países, a diferencia de todo el conjunto de elementos que hasta estos momentos de destrucción económica y social están generando las economías del eje anglosajón. En este momento tenemos, por tanto, una potencia económica que no es todavía una potencia militar, pero que ha establecido una estrecha alianza con una potencia militar que no es una potencia económica, que es Rusia. Y su expansión por Asia a través de esta ruta comercial y económica que une a países y sociedades a través de otros criterios muy diferentes a los de los ajustes estructurales y destrozos de las economías y del estado de bienestar que nos están proponiendo en nuestros países, hace que Estados Unidos, al no poder enfrentarse directamente a este bloque, intente de una manera u otra boicotearlo en forma de intervenciones militares que vayan generando socavones en el camino de esa autopista. Así son las intervenciones de Afganistán, las intervenciones en Irak, las intervenciones en Siria, también en el norte de África, en Libia, también en Somalia y en otros lugares. Que lo que ha generado tras esas intervenciones son agujeros negros de destrozo y de barbarie en donde priman señores de la guerra o directamente organizaciones terroristas, las ya consabidas o como Al-Qaeda o ISIS o algunas de sus sucursales, da igual. Y en esto tenemos fundamentalmente los resultados de las intervenciones tanto de Estados Unidos en solitario como de Estados Unidos comandando la OTAN o alguno de sus países subalternos, fundamentalmente los países subalternos europeos que participan en estas aventuras bélicas. Como quiera que de una manera u otra Estados Unidos ha tenido que retirarse de Asia, fijaos que en estos momentos Trump ya declaró que retirará sus tropas de Siria, aunque por supuesto hay discrepancias y problemas para retirarse, lo que hay una cosa que Estados Unidos en estos momentos está viendo como línea roja es replegarse sobre su propio continente, porque sigue considerando que todo el continente americano es su patio, es su casa, y que ahí no va a permitir de una manera o de otra que entre este bloque chino-ruso y todo nuevo orden mundial, económico, productivo que quieren desarrollar. En esto, ahí aparece Venezuela. Venezuela es todavía la chinita que no ha podido sacudirse de encima después de los sucesivos golpes militares o golpes blandos que han ido dando, como el que dieron militar en Honduras, y luego otros blandos que han ido dando en Paraguay, Brasil, Argentina, Ecuador, etcétera. Les ha quedado la chinita de Venezuela, en donde todavía se mantiene un pueblo con ganas de soberanía y de tener para sí sus propios recursos. Aquí entonces interviene fundamentalmente o claves tanto de las riquezas que tiene Venezuela para el propio hegemón, para Estados Unidos, lo importante que puede ser para él, como también y fundamentalmente para que sus rivales no puedan tener disposición de esas riquezas. Ahí podemos hablar de estas condiciones que son geoeconómicas, que se unen a las geoestratégicas que os estaba diciendo. Fundamentalmente se trata de cerrar el espacio de casa para sí mismo de lo que es el continente americano y de una manera u otra impedir que sus rivales puedan acceder a las riquezas del continente americano, porque Estados Unidos considera que son suyas. No se le ocurre pensar que pueden ser de los propios pueblos americanos.
Ese interés tan grande por la democratización que tiene Estados Unidos y toda Europa y América, todos quieren democratizar Venezuela, es una por su situación estratégica, luego su riqueza en petróleo y recursos naturales. Y además podríamos decir un país que no se doblega, ¿no te parece?
Claro, hay que decir que Estados Unidos no tiene el más mínimo interés por la democracia. Mejor dicho, sí tiene interés fundamentalmente en que la democracia no se realice, en que no haya democracia, porque la democracia puede desafiar sus intereses. Entonces Estados Unidos ha repartido dictaduras en el mundo desde que es potencia dominante y ha abrazado todo tipo de dictaduras y las ha protegido cuando no las ha impuesto él directamente. Nosotros no tenemos que irnos muy lejos cuando Estados Unidos protegió a Franco durante tantos años y hizo de la dictadura franquista una aliada básica en Europa. Entonces, a partir de ahí podemos darnos cuenta a lo largo de la historia de lo que le importa a Estados Unidos la democracia para combatirla, fundamentalmente. Entonces se encuentra con una sociedad que sí que ha ejercido la democracia, claro que imperfectamente y con muchas cuestiones que podían ser mejorables, pero desde luego mucho más avanzado que cualquier otro país del hemisferio sudamericano. Y esto quiere decir que para Estados Unidos eso es molesto. El que un país desde la subida de Chávez al poder institucional en el año 98 haya celebrado pues, unas 26 elecciones y continuamente supervisadas por observadores internacionales y todo tipo de agencias internacionales y ninguna vez ha habido denuncias al respecto de cómo se han realizado resultados. Fijaos que hasta la propia Fundación Jimmy Carter dijo que tenía el sistema de cómputo informático más avanzado en elecciones del mundo, no como las que se dieron en Estados Unidos, con todos los chanchullos que ni siquiera funcionaban y no las papeletas se perdían, etcétera. Pues a partir de ahí podemos darnos cuenta de que sus intereses por los que Estados Unidos está interviniendo en Venezuela y la está presionando continuamente son por otras razones, y es por estas geoestratégicas y geoeconómicas que os he dicho. Tener en cuenta que el petróleo venezolano representa el 18% del total de las reservas globales y saca 98 millones de barriles por día. Estados Unidos consume el 19,2% del total del petróleo mundial. Entonces, a eso le hay que añadirle el gas natural, que alcanza unos 5,7, casi 6 billones de metros cúbicos, lo que le deja a Venezuela como el octavo país con mayor reserva de gas natural del mundo. También tenemos las reservas de oro, que alcanzan casi 9.000 toneladas, segundo país con mayor reservas de este mineral. O las reservas estimadas de hierro, que para Estados Unidos es también vital, porque prácticamente depende de casi el 50% de las importaciones de hierro. Y ahora, para colmo, se ha descubierto coltán, que es uno de los materiales más raros de encontrar en el planeta. Solo se encuentra prácticamente en 4 localizaciones. Lo han encontrado también en Venezuela. Es decir, demasiadas riquezas para mantenerlas en manos de otros que no sean ellos mismos. Fijaos que a partir de estas riquezas el proyecto de Chávez de la Unión Latinoamericana se hacía por primera vez con bases objetivas, a partir de la riqueza energética, a partir de la energía, y más allá de las declaraciones de la patria grande que se podían hacer con toda la voluntad del mundo, pero no había unas bases sólidas que Chávez intentó construir con esto y con todos los proyectos desde UNASUR, la ALBA y tantos otros que había desarrollado. Todo esto es lo que ha ido intentando cargarse Estados Unidos, porque para ellos es vital que América, nuestra América, como diría Martí, no esté unida, esté fragmentada en estados que se pegan entre sí, incluso propicie enfrentamientos entre unos y otros países, como muy posible quiere en estos momentos que suceda en Venezuela a través de la intervención de Colombia o del propio Brasil.
¿Cómo veías el seguidismo de todos los países reaccionarios de la zona de América Latina? ¿Tú crees que aquí se juega su dignidad y autonomía América Latina?
Por supuestísimo que sí. Entendiendo las claves geoestratégicas, uno puede entender que en estos momentos el juego geoestratégico, geoeconómico y geoecológico mundial se está jugando en gran medida en Venezuela. Para Estados Unidos puede ser su última baza para formar el patio grande de su casa y que no entre nadie allí, como un bloque encastillado que expulse intercambio más inmediato de recursos a sus potencias rivales. Para China y Rusia, si logran que Estados Unidos no cierre sus garras sobre todos esos recursos, puede ser el principio del fin de la hegemonía estadounidense en el planeta. Y al mismo tiempo puede ser el principio también del fin de la caída del dólar como moneda de reserva internacional, con lo cual dejaría absolutamente debilitado su otro flanco, el flanco militar de Estados Unidos. Aquí se puede jugar una interfase de lo que puede pasar en el planeta, y por supuesto para toda la patria grande americana es vital en estos momentos Estados Unidos, porque estar unidos contra Estados Unidos, porque lo que queda después de esto, si Estados Unidos logra por fin apropiarse de Venezuela, es regímenes absolutamente autoritarios, asesinatos continuos, como en Honduras, como los que hemos tenido hasta ahora en México, como los que hay en Colombia, en Paraguay, o los propios que se están desatando tanto en Perú como en la represión en el propio Chile, etcétera. Y, por supuesto, la elección de Bolsonaro nos muestra el camino, que es lo que están proponiendo para el resto de América, como lo que ha pasado en Brasil o en la propia Argentina con Macri. Es un proceso de autoritarismo brutal en el que todas las condiciones sociales serán drásticamente destrozadas. Si las sociedades logran entender esto básicamente, que yo creo que hay una buena parte de la sociedad americana que está movilizada, tendremos también un obstáculo más para que Estados Unidos pueda desarrollar esto. No se trata de que las otras potencias vayan a hacer el papel de Estados Unidos de apropiarse de esos recursos, sino de poder comerciar y poder disponer de una forma multipolar de los recursos de unos y otros, y al mismo tiempo permitir el desarrollo endógeno interno de Venezuela. Más allá de hablar de ideología, si nos parecen bien unos u otros, porque ahora está muy de moda, ahora no, estos todos son iguales, todos son malos, todos son iguales. No, de factores y de hechos objetivos, que es lo que permiten o posibilitan más el desarrollo de las poblaciones, o el que sus estrategias son destruirlas o hacer esos agujeros de barbarie como en Afganistán, como en Irak, como en Libia, etcétera, como lo que estamos viendo. el bloqueo despiadado económico que está haciendo Estados Unidos sobre Venezuela está dejándole al país una guerra económica absolutamente desangrado, que es una de las cosas que prácticamente, no sé, se nos pone en la clip, pero no se explica por qué, a costa de toda esa guerra económica, que podemos estar hablando de más de 23 mil millones de dólares perdidos por el país, que además está obligado a seguir pagando sus compromisos internacionales a los acreedores y demás, a pesar de que le tienen bloqueado pues 1.200 millones en oro, por ejemplo, el Reino Unido, mientras que USA bloquea 7.000 millones de dólares a los activos de PDVSA, la petrolera venezolana, o 11.000 millones en exportaciones a Venezuela, con lo cual está generando una economía de guerra prácticamente en Venezuela. Y lo que intentan, obviamente, como es tan viejo como la historia de las guerras en la humanidad, es a través del acoso y el asedio romper la resistencia de la población y generar fisuras entre la población y su gobierno. Y en estos momentos los gobiernos subalternos del resto de América, pero también de Unión Europea, que por mucho que parezca que es una potencia económica, no tiene nada de potencia política, es un absoluto subalterno de Estados Unidos, está siguiendo, y empezando por el Reino de España, que una vez más nuestro gobierno y el partido del PSOE ha demostrado su seguidismo de Estados Unidos, ya lo estuvo cuando el golpe anterior a Chávez, y una vez más ha demostrado que está dispuesto incluso a seguirle en una aventura bélica más, porque esto puede desembocar en una guerra, en una intervención militar. Y ya con la foto de las Azores con Aznar en Irak diciendo que había armas de destrucción masiva, parecía que teníamos bastante, pero el señor Pedro Sánchez está dispuesto a repetir la proeza de seguir a Estados Unidos en agresión a un país.
Ahora se está criticando la ayuda económica, la ayuda humanitaria que van a entregar y que Maduro no quiere. Entonces, cuando estabas hablando de esas cifras, 11.000 millones de dólares de exportaciones, lo que tienen bloqueado, qué hipocresía, que por 20 millones que ahora van a dedicar a la ayuda humanitaria, que están haciendo esa propaganda, y como que precisamente Maduro es el que no quiere que llegue esa ayuda, y ellos que están controlándolo todo, qué propaganda tan buena hacen, y además tienen todos los medios de comunicación y les ayuda.
Tiene el arma de destrucción masiva que todavía no ha sido igualada por ninguna otra potencia económica o militar, que es la del control absoluto de los medios de comunicación del mundo, casi absoluto, digamos, entre los que se encuentran todos los nuestros, obviamente, que reproducen fielmente todas las directrices que todas las agencias y los conglomerados mediáticos de Estados Unidos les lanza. Y con eso nos construyen una realidad que no tiene nada que ver con la realidad real. Y nos hacen pasar lo que no es por lo que es y viceversa, y nos cuentan unas historias terribles. Es absolutamente vergonzoso el tratamiento mediático sobre Venezuela de nuestros medios de difusión masiva. No nos merecemos unos medios como estos, canallas, mentirosos, continuamente faltando a la verdad, diciendo medias verdades, que casi es peor. Con el propio dinero que le quitan y le roban a Venezuela, una ayuda humanitaria que se ha especulado incluso que llevaba elementos de podredumbre dentro de la propia alimentación, o de infectados y demás, puede ser mera especulación, pero por supuesto que no tenían ningún interés en que eso iba a pasar, pasarles después de que están haciendo pasar hambre a la población, desnutrición a través de alimentos básicos, y han bloqueado medicinas, elementos sanitarios que podían pasar, etcétera, etcétera. Lo que es un bloqueo. Hemos de tener en cuenta que Europa, de una manera u otra, está colaborando con algunos de los bloqueos de Estados Unidos, que tiene con sanciones económicas o embargos a más de 15 países en el mundo, desde Corea del Norte, Cuba, Irán, Zimbabue, Bielorrusia, Siria, República Democrática del Congo, Sudán, Siria, Costa de Marfil, Yemen, Líbano, las repúblicas del Donbass en Ucrania, la propia Rusia. La tenemos también asediada económicamente, en contra de todos los intereses europeos. Es decir, todo aquel que de una manera u otra se salen de los intereses de Estados Unidos se atribuye la potestad de generar bloqueos económicos, y como sigue manteniendo la moneda de reserva internacional, se lo puede permitir todavía. No es solo una cuestión de apropiarse de los recursos, es también el ejemplo social y político que estaba dando Venezuela.
Ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Andrés.
Un abrazo.
Un abrazo.
Ha estado con nosotros Andrés Piqueras, profesor de la Universidad Jaume I de Castellón.
La agenda de esta semana viene cargada de actividades. Mañana, sábado 16, a las 6 de la tarde, en la Plaza del Ayuntamiento, concentración No a la Guerra, No al Golpe en Venezuela. El miércoles 20, a las 11 de la mañana, delante de la delegación del gobierno en la calle Colón 60, por una financiación valenciana contra el Espoli. El sábado 23 a las 6 de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento, concentración con el lema Igualdad, Libertad contra el Golpe a la Democracia. A la misma hora, a las 7 de la tarde, en el Colegio Mayor Rector Peset, Plaza del Horno de San Nicolás, Teatro Sin Papeles. El martes 26, a la misma hora, 7 de la tarde, concentración en el CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros como todos los últimos martes de mes. Y a la misma hora, como hemos dicho, a las 7 de la tarde, en la NAU, calle Universidad 2, conmemoramos los 43 años del RAS, con la presentación del libro El Sáhara, la Terra Promesa. Y el viernes, día 1, comienzan los 8 días de revolta feminista. Estar atentos a las actividades que se irán programando.
Hem arribat al final del programa. Vos agraïm la vostra companyia. Vos esperem fins 15 dies.
Os esperamos de nuevo en el programa Nuestro Norte es el Sur. ¡Vamos!